Bien, pues vamos a empezar explicando un poco por qué consideramos que es interesante estudiar la política monetaria cuando hablamos de política española y comparada. Y algunos de ustedes me podrán decir, ¿por qué vamos a estudiar política monetaria si ya no existe política monetaria como tal en España? Es decir, la política monetaria que podemos hacer en España es bastante limitada, ya que, digamos, hemos cedido la política monetaria al Banco Central Europeo, ¿no? Pues aparte, digamos, de por el apellido europea, sí que conviene estudiar la política monetaria por todos los instrumentos financieros, sobre todo pues desde finales del siglo pasado, que han ido surgiendo en los mercados financieros y que necesitan, digamos, de una cierta regulación, necesitan también de una cierta intervención monetaria para poder atajar pues las posibles derivadas, como se planteó en la crisis del 2007, de este tipo de mercados. Es decir, que es un tema que tiene una relevancia especial a la hora de estudiar la política económica, no solo de España, sino también de Europa. Bien, entonces, este sería el índice y la motivación del tema. Pasaremos primero por los orígenes financieros y monetarios de la crisis, es decir, el tema de política monetaria se va a centrar en los mecanismos de resolución de las crisis, las distintas medidas que han tomado los decisores en política monetaria, básicamente el Banco Central Europeo, pero ya veremos que se suman al Banco Central Europeo tres mecanismos distintos. Veremos también las etapas en la Unión Económica y Monetaria. Veremos en el punto 3 el marco institucional de la política monetaria. En el punto 4 los fundamentos para la elaboración de una política monetaria en la eurozona. Y en el punto 5 la ejecución de la política monetaria del Banco Central Europeo y de España. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar el tema. Estos son los conceptos clave, es decir, si apareciera una pregunta bien en la prueba de evaluación continua o en el examen referido a este tema, pues ¿qué esperaría pues alguien que corrige esta prueba? O sea, ¿qué tipo de argumentos, qué tipo de léxico esperaríamos encontrar una respuesta? Bueno, pues aparte de hablar de política monetaria, por supuesto, pues habría que hablar de la Unión Económica y Bancaria, de la eurozona, ¿qué es la eurozona? Habría que definir la eurozona, definir también lo que es el sistema monetario europeo, la deuda soberana y los mecanismos de estabilidad que se han ido creando, sobre todo a raíz de la crisis, y diferenciar entre lo que sería la supervisión macroprudencial y la supervisión microprudencial. Estos serían los conceptos clave a tener en cuenta. Normalmente, al final de cada tema, pues se encuentran también una serie de resumen y de referencias en las cuales pues pueden ampliar la información. Bien, lo primero que tenemos que ver es los orígenes financieros y monetarios de la crisis. Es decir, si nos retrotraemos ya casi más de 10 años, 11 años, en agosto del 2007, pues quiebra el sistema de financiación bancaria. Es decir, ¿qué significa esta quiebra? Significa que no se puede casar la demanda de crédito con la oferta de crédito. No se fían los bancos de la posibilidad de los clientes a los cuales va dirigido el crédito puedan devolver esos mismos créditos. Esto viene acompañado y tiene su explicación por toda la burbuja de crédito que había sucedido en los años previos al 2007, es decir, básicamente desde principios de siglos, desde 2000-2001, pues sobre todo lo que podemos ver, como ya subrayarlo, es una baja aversión al riesgo. Es decir, tanto los bancos como los propios destinatarios del crédito habían bajado, digamos, su aversión al riesgo. Es decir, habían acometido inversiones y compras en los mercados financieros esperando una alta rentabilidad asociado también a un alto riesgo. Lo que les comentaba antes era el tema de la innovación financiera. Productos de altos niveles de riesgo, conectados con, con la baja inversión al riesgo, que se habían distribuido a todo tipo de inversores independientemente de su capacitación financiera, es decir, inversores que realmente no sabían lo que estaba comprando. Todos estos, digamos, la razón teórica por lo que se hacían era que si yo conseguía, digamos, un activo de alto riesgo y conseguía distribuirlo a una gran masa de clientes, esto podría distribuir el riesgo y reducirlo, ¿no? Porque cada uno de los clientes asumiría un riesgo bajito. Es decir, yo tengo una hipoteca de dudoso cobro, en vez de ser el banco el único garante de esa hipoteca y la única entidad que percibo riesgo, si el propietario de la casa en el cual está pagando la hipoteca no puede hacer frente a sus pagos, lo que hacían los bancos era, digamos, trocear esa hipoteca en trocitos, lo que serían, digamos, los CDO, los CDS, y venderlos a otra gente, con lo cual, si la persona que tiene que hacer frente a los pagos no lo hace, no recibe, no es el banco el único que deja de percibir el garante de la hipoteca, sino que son, digamos, que ese riesgo se distribuye en todo el sistema. Con lo cual, digamos, esto al principio parecía una buena idea, es decir, dispersar el riesgo parecía que las repercusiones de la dispersión de riesgo parecía que lo que hacía era simplemente disminuir el riesgo, pero no se contó con, digamos, un fallo sistémico de repente, pues, la mayoría gente que tenía hipotecas, sobre todo en California y en Miami, dejó de pagar, también porque se le habían dado hipotecas a gente, digamos, con un índice de morosidad demasiado elevado, y esa dispersión del riesgo, más que reducir el riesgo, lo que causó, digamos, fue un efecto sistémico, es decir, un efecto que traspasó todo el sistema bancario y financiero al principio de Estados Unidos y luego se fue extendiendo al resto del mundo. Y esto viene acompañado, digamos, también por un periodo de relajación en la política monetaria, es decir, un periodo con unos tipos de interés muy bajos que favorecían una expansión del riesgo. Es decir, los bancos, para ganar dinero, pueden o bien actuar hacia muchos clientes con unos tipos de interés bajos o a pocos clientes con unos tipos de interés altos. El hecho que los tipos de interés estuvieran bajos, lo que hacía también era forzar a los bancos a expandir, digamos, su margen extensivo, la cantidad de personas que consideraban que pudieran atraer como clientes para aumentar sus beneficios. Bien, una vez en el 2007 y en el 2008, esta crisis financiera, que al principio está muy localizada en ciertas partes de Estados Unidos, al haber dispersado este riesgo, es decir, los compradores últimos de los CDOs, de los CDS, que eran básicamente hipotecas troceadas, se transforma, digamos, en una crisis económica, sistémica y global. Es decir, esos compradores, pues eran bancos alemanes, bancos españoles, bancos italianos, que ven perjudicado también sus activos. Esto, digamos, también hace entrar en una desconfianza en no solo este tipo de activos, sino el resto de activos. Es decir, la gente se empieza a preguntar si esto ha podido pasar con este tipo de activos hipotecarios, que no podrá pasar con otro tipo de activos. Entonces, la importancia del sistema financiero como engranador, como engranaje del resto de sectores productivos, es decir, es lo que hace que fluyan que sea posible los intercambios entre compradores y productores, afecta en última instancia también a la economía real. Es decir, este efecto, que tan solo era al principio un efecto financiero, se traduce, digamos, también al balance de las empresas, de las familias, del consumo, del empleo. Básicamente se traslada esa crisis financiera a una crisis real. En España es cierto que al principio estábamos poco expuestos a este tipo de activos, es decir, no teníamos unos bancos que habían comprado en exceso, no como en Alemania, por ejemplo, que habían comprado en exceso este tipo de activos. Es decir, en el primer momento no se duda de la solvencia de los bancos, pero sí que teníamos una crisis propia que drenaba, digamos, el crecimiento exterior y sobre todo el sistema bancario con un sistema de hipotecas distinto a esa ingeniería financiera que se estaba dando en Estados Unidos, pero con unas características propias también, ¿no? Y sobre todo esto viene de la relajación de la política monetaria. Alemania estaba en crisis durante el principio del siglo XXI, fruto sobre todo de la reunificación, del coste de la reunificación alemana. Necesita unos tipos de interés bajos cuando la periferia europea pues hubiera necesitado unos tipos de interés más altos para frenar la expansión del crédito. Y eso produce, digamos, esas dos fases de una crisis internacional global, más una crisis propia fruto también pues de la política monetaria del Banco Central Europeo, más, digamos, causas atribuibles a la idiosincrasia española. Lo que producen es, en el año 2010, una crisis de deuda soberana, que era uno de los conceptos claves que ya me definía. ¿Qué significa la deuda soberana? Bueno, saben que para hacer frente a los gastos corrientes, los ingresos corrientes no son suficientes. Es decir, con lo que se ingresa un año por parte del Estado, no se puede hacer frente a los gastos que tiene el Estado durante ese año, ¿no? Pues, ¿qué gastos pues puede tener el Estado? Pues el pago de pensiones, pago de funcionarios, todo tipo, digamos, de gastos corrientes. Entonces, lo que hacen los Estados normalmente es acuden a un mercado y venden una serie de bonos del Estado para financiarse. Es decir, y esos bonos del Estado normalmente son a 10, 25 años, incluso a 50 años, con lo cual obtienen una liquidez inmediata con un pago diferido en 10, 15, 25 años, más una serie de intereses. ¿Qué consiguen los Estados? Pues financiar de esta manera su gasto corriente. ¿Por qué se fía, digamos, el mercado que cobrará? Pues porque normalmente los estados tienen la capacidad de recaudar impuestos y pocos estados, aunque sí que haya habido algunos, digamos, incluso recientemente, pues han quebrado. Es decir, la mayoría de los estados, pues los inversores confían en recuperar su inversión, que es bastante segura, al cabo del tiempo que tiene establecido. Sin embargo, vemos la crisis lo que hace es hacer que el mercado dude acerca de la capacidad del pago del vencimiento de la deuda. Con lo cual, digamos, esta duda en que se traduce. Se traduce en que hay un exceso de oferta frente a la demanda. Es decir, los consumidores con una inversión al riesgo más bajo pues no quieren cobrar. Siempre que se produce, digamos, una diferencia de este estilo, donde hay un exceso de oferta frente a una demanda disminuida, pues lo que va a hacer es variar el precio, que básicamente es el tipo de interés que aceptan los inversores que quieren comprar esta deuda. Entonces eso lo que hace es subir el coste de la deuda soberana, con lo cual esa financiación que antes se obtenía a un precio más bajo, pues ahora se obtiene a un precio más alto, y esto, digamos, es un ciclo que acompaña, que se retroalimenta negativamente, y lo que produce, digamos, son unos costes de financiación muy altos. Y en el extremo en el que no encontráramos a ningún inversor, a ningún potencial consumidor de nuestros bonos del Estado, de nuestra deuda, pues llegaría un momento en el cual no podríamos financiar nuestro gasto corriente o deberíamos reducir el pago en algunas partidas. ¿Cuál es la primera partida que siempre temen los inversores? Pues que antes de pagar a los pensionistas, antes de pagar a los funcionarios, antes de reducir el gasto corriente en hospitales, pues lo primero que se hace normalmente es dejar de pagar al inversor extranjero, ¿no? Pues es el que tenía sus bonos con la esperanza, al cabo de 25 años, poder comprarlos. Entonces, normalmente pues es lo primero que se hace, ¿no? Pues en vez de cerrar un hospital, lo que hacemos es dejar de pagar nuestra deuda si tenemos un problema de liquidez evidente. Entonces esto, pues, dudan los inversores en algún cierto momento que España sea capaz de afrontar el pago de la deuda, que es lo primero que reduciríamos en caso de afrontar una crisis de liquidez grave. Entonces ven cómo esto, digamos, esta duda hace que suba el tipo de interés, haciendo que suba el tipo de interés, luego también realimenta esta duda, porque se sabe que España tendrá que pagar un interés más alto por la deuda de aquí unos años, con lo cual no es la mejor de las situaciones. Bueno, contada estos elementos sobre la crisis de la deuda soberana, vamos ya a entrar directamente al punto 2 y vamos a hablar de las etapas de la Unión Económica y Monetaria y luego vemos la historia de cómo desembocamos luego en el 2010 con una crisis de deuda soberana. Porque no hay que olvidar que tenemos el euro, es decir, hubiera sido más fácil, digamos, relativamente, si hubiéramos tenido una autonomía de política económica, es decir, hubiéramos tenido la peseta, hubiéramos podido fácilmente devaluar la moneda, con lo cual pues nos volvemos más competitivos, nuestras importaciones son comparativamente más caras, las exportaciones más baratas, y digamos, hubiéramos podido de alguna manera reducir el coste de esa deuda y también el impacto de la crisis, ¿no? Pues la política monetaria pues nos hace ser más diligentes, nos hace ser más tener un control más estricto de las variables macroeconómicas, pero digamos, como siempre en la economía, pues hay un balance, ¿no? Hay un balance entre los puntos positivos, que son esos, y los negativos, que para poder ser competitivos y poder reducir las dudas de los inversores en nuestra deuda soberana, pues la única manera que tenemos de hacer eso es mediante lo que se llama una devaluación interna, que significa pues básicamente bajar los costes laborales unitarios, más que utilizar sistemas de política monetaria como sería la devaluación de la moneda, ¿no? Pues cuando se devalúa la moneda yo no veo mi salario bajar, cuando se reducen los costes laborales unitarios pues tiene necesariamente que o bajar mi salario o despedir a una parte de la plantilla para hacerlo posible. Bueno, vamos con la historia. Ya hay tres etapas fundamentales para la creación del euro, sobre todo y para la eurozona, que sería en 1978, el nacimiento del sistema monetario europeo y la Unión Económica Monetaria, que es el germen del euro y de todo el sistema de la eurozona. En 1994, bastante años más tarde, pues coincidiendo también pues con Maastricht, se crea el Instituto Monetario Europeo, que es también el germen del Banco Central Europeo, y unos 5 años más tarde se crea la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo, y 2 o 3 años más tarde pues ya entran en circulación físicamente los euros, aunque de facto las monedas, aunque circularan las pesetas, las liras, los francos, de facto la moneda era ya única 2 años antes. Bien, cuando hablamos del sistema monetario europeo, es uno de los puntos clave que tienen en el tema y en las diapositivas. ¿Qué es lo que hacía el sistema monetario europeo este que se creó, como tienen en la diapositiva anterior, en el año 1978? Básicamente era un régimen de coordinación de tipos de cambio, es decir, se establecían unas bandas de fluctuación de pues, la peseta frente al franco, la peseta frente a la lira, la peseta frente al marco. Pero fíjense que esto es un poco difícil, es decir, si tenemos que establecer unos regímenes de fluctuaciones bilaterales entre cada una de las pesetas, esto es difícilmente manejable. Entonces, para solucionar este conflicto de tener pues cada país su moneda y tener que fijar, digamos, unas franjas de fluctuaciones bilaterales, Lo que se adopta es una situación en la cual nos inventamos una moneda, es decir, nos inventamos lo que se llamaba el ECU, que sería una moneda inventada, pues es casi el germen de las monedas virtuales, ¿no? Digamos, la primera en Europa somos la avanzadilla en las monedas virtuales, porque fuimos los primeros en crear una moneda virtual sin existencia física, el ECU. Pero tiene una razón práctica, es decir, en vez de fijar las franjas de cada moneda frente a todas las otras monedas posibles, ¿no? Pues fíjate porque se crean, digamos, unas franjas de casi de n por n menos 1 monedas, lo que tenemos es, establecemos una moneda virtual y establecemos unas franjas de cada una de las monedas europeas frente a este ECU, con lo cual es muy sencillo. La peseta varía frente al ECU, la lira varía frente al ECU, el marco varía frente al ECU, entonces el ECU nos sirve de referencia para saber, digamos, la franja de fluctuación bilateral entre cada una de las monedas. Es como un marco de referencia. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo es de aumentar la estabilidad? Es decir, de intentar que las fluctuaciones de las monedas europeas no sean tales que a la hora de exportar o importar productos, los exportadores e importadores europeos tengan una incertidumbre a la hora de cuál va a ser el precio de sus productos importados. Es decir, lo que hace este sistema monetario europeo es garantizar de cierta manera un margen de fluctuación de los precios de las importaciones y de las exportaciones. ¿En vías a qué? Pues en vías de fomentar el intercambio de bienes y servicios entre los países europeos y incrementar la integración económica de los países que formaban parte del sistema monetario europeo. En esto tiene la derivada también que se va a necesitar coordinar en cierta manera las políticas monetarias estructurales de cada uno de los países, es decir, si he establecido una franja de fluctuación de la moneda de la peseta frente al ECU, el Banco de España pues de repente no puede devaluar su moneda un 20%, ¿no? Porque entonces ya no se estarían cumpliendo las cargas. Es decir, que si España necesita devaluar la moneda, lo tiene que hacer en coordinación con el resto de bancos centrales del sistema monetario europeo. Bien, en 1994, como hemos visto en la segunda fase, se crea el Instituto Monetario Europeo, que es el germen del Banco Central Europeo, y de hecho es lo que tendrían en el manual, pues una institución puente. Es decir, hasta que se crea el Banco Central Europeo, el Instituto Monetario Europeo lo que hace es hace todos los preparativos para el euro. Bien, la idea del euro pues es sencilla, ¿no? Ya que tenemos esta moneda virtual, ya que tenemos el ECU, pues ¿por qué no crearla físicamente, ¿no? Como si se trasladara una moneda virtual a una moneda física. Con lo cual, pues tenemos unas ciertas ventajas, ¿no? Pues nos ahorramos el tener que calcular las fluctuaciones de cada una de las monedas, con lo cual pues la incertidumbre acerca del precio de las importaciones y exportaciones pues se reduce totalmente, pues porque si quiero importar un producto de Francia, sé exactamente cuánto me va a costar el traerlo a España, ¿no? Incluso pues sin ese margen de fluctuación. Con lo cual, digamos, pues la teoría de las zonas monetarias óptimas, pues lo que me diría es que se refuerza el mercado interno, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, pues de movilidad laboral, de unión fiscal y de integración económica entre los países, ¿no? La integración se había intentado fomentar y entonces pues vamos a ver qué pasa si tenemos el euro, también teniendo en cuenta que se pone un cierto contrapeso con respecto al dólar, ¿no? Pues intentar crear pues una moneda fuerte dentro del ámbito internacional. En el año 1997, justo un año antes del 98, que es cuando se crea el BCE, pues para poder llevar a cabo, digamos, esto, pues se crea un pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Monetaria Europea, en el cual pues se fijan una serie de criterios que tienen que cumplir los países que quieren formar parte del euro, sobre todo pues de deuda pública y déficit público. Bien. En 1998, como hemos visto, pues se crea la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo. Y en 1999 se fija ya las últimas bandas y una paridad irrevocable entre las monedas nacionales y el euro. Es decir, es cuando se decide que un euro vale 166, tantas pesetas y que un euro vale 2 marcos alemanes. Es decir, ¿por qué tenemos esa paridad tan rara con respecto al euro, si se acuerdan de la peseta? Pues básicamente porque cuando se crea el euro se hace con referencia al marco alemán, es decir, para los alemanes era muy fácil, lo que era antes un marco ahora son 50 céntimos de euro, lo que era antes 2 marcos ahora son 4. Es decir, ellos no tenían que ir con la calculadora todo el día. Como nosotros teníamos una paridad básicamente pues de 80 pesetas un marco, pues se nos quedan 166 y pico, 160 y pico pesetas el euro, ¿no? Pues viene, digamos, esa paridad tan rara viene de nuestra del tipo de cambio marco peseta. Entonces se establece, digamos, una política monetaria única coordinada entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales. Entonces, en el 2002 aparece ya la circulación física del euro, es decir, ya podemos tocar las monedas, los billetes, pero de facto ya existía en el 1999 porque tenía una paridad física con respecto al euro, es decir, incluso la política monetaria ya desaparece en ese momento. La eurozona, que es otro de los conceptos clave que deberían de definir si hablan de este tema, pues se define pues como todos los países que tienen el euro. Pero aún así, se establece una coordinación más amplia y se abre el abanico de la política monetaria, es decir, queremos escuchar la opinión de nuestros socios, aunque no tengan el euro, y esto se hace en el sistema europeo de bancos centrales, donde están contenidos todos los bancos centrales de la eurozona, el Banco Central Europeo, más el resto de bancos centrales de miembros de la Unión Monetaria, no, miembros de la Unión Europea, pues ahí estaría incluso el Banco de Inglaterra, que tendrá que abandonar de aquí a poco cuando finalicen el proceso del Brexit, y se hace un poco también con ese espíritu de coordinación entre socios europeos y, digamos, las políticas monetarias del Banco Central Europeo y del euro no se hace a espaldas del resto de países que están dentro de la Unión Europea y que, digamos, las decisiones en política monetaria les podría también afectar a sus respectivos países. Es decir, que el euro no vive a espaldas a los países que optaron por no formar parte de este. Bien, aquí en esta diapositiva empezamos el punto 3, que sería el marco institucional y los distintos mecanismos que hay de resolución de crisis, ¿no? Pues, como cualquier otro banco central, no hay diferencias, el Banco Central Europeo es sobre todo independiente, es decir, no tiene ninguna dependencia del poder político, del poder legislativo en Europa, es decir, tiene plena autonomía, tiene también una personalidad jurídica propia y el Tratado Euro y su, digamos, la fuente de política monetaria del Banco Central Europeo emanan del Tratado de Europa y de sus propios estatutos. Lo que sí que es, y esto, digamos, no es particular del Banco Central Europeo, que hay cosas que sí que son particulares, como veremos. Es que las decisiones del Banco Central Europeo van a obligar a todas las personas físicas de los estados de la eurozona, ¿no? Todas las personas físicas, pero también a los jurídicas. Y cualquier decisión, si entra en contradicción con alguna disposición o normativa nacional, pues tiene prevalencia, ¿no? Sus decisiones prevalecen sobre cualquier otro tipo de consideración nacional. Y cómo se toman las decisiones dentro del Banco Central Europeo, pues lo toman, digamos, su Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, pues es toda una serie también pues, de ministros y de presidentes, vicepresidentes, donde se toman, digamos, las decisiones en política monetaria. Ahora veremos más en detalle, pero debemos estas medidas en política monetaria. Un objetivo último del Banco Central Europeo es controlar la inflación, a diferencia de la Reserva Federal Americana, cuyos objetivos son tanto la estabilidad macroeconómica como el control de la inflación. También se tiene, el Banco Central Europeo tiene en cuenta coyuntura, es decir, variables que nos reflejen la coyuntura económica antes de tomar las decisiones. Bien, ¿y de quién es propietario el Banco Central Europeo? Es decir, ¿de quién es el propietario del capital social? Pues básicamente es propiedad de los bancos centrales en función de la población. Y nosotros, el Banco de España, representa el 8,3% del capital social del Banco Central. Bien, el Banco Central Europeo, aunque tenga autonomía, aunque tenga una personalidad jurídica propia, tampoco sus decisiones se ven luego evaluadas y tiene que rendir cuentas y tiene que informar de sus actividades y decisiones tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de la Comunidad Europea. Hay un Tribunal de Cuentas que se llama el Tribunal de Cuentas Europeo, que lo que va a hacer es examinar las cuentas del Banco Central Europeo y básicamente, digamos, las funciones así más prácticas que hace el Banco Central Europeo, pues autorizar la emisión de billetes. No imprime, digamos, imprime luego en cada país, el Banco de España, el Banco de Francia siguen imprimiendo billetes y acuñando monedas previa autorización del Banco Central Europeo. También el Banco Central Europeo pues realiza todas las operaciones de cambio de divisas, es decir, cuando se compran o se venden divisas, todo esto que ha anotado en las distintas balanzas de pagos y al final del año pues se regularizan estas cuentas. Bien, entonces la pregunta evidente en este momento es, bien, si ya tenemos el Banco Central Europeo, ¿para qué necesitamos el Banco de España? ¿O qué hace el Banco de España además de imprimir billetes y acuñar monedas? Bien, pues el Banco de España realiza funciones importantes como, primero, la aplicación de la política monetaria. Es decir, y el Banco de España también se sienta en el Consejo del Banco Central Europeo, con lo cual tiene una voz sobre el tipo de política monetaria que se realizará. Otra cosa es que luego pues le hagan más o menos caso. Que es el punto 2, que es participa en su diseño. El Banco de España pues tiene capacidad técnica, es decir, el Centro de Estudios, por ejemplo, del Banco de España, pues es un órgano muy reputado a nivel de investigación económica. También puede hacer, digamos, supervisión de los bancos y, sobre todo, pues igual que cualquier otro banco central, tiene la característica de ser independiente. Bien, aquí, esto es uno de los dos conceptos clave también que teníamos al principio de la diapositiva, de los dos tipos de supervisiones, es decir, la capacidad técnica de supervisar las entidades financieras y estas supervisiones de las cuales se encarga el banco de cada país, es decir, el Banco de España para España, podemos definir dos tipos de supervisiones. La primera se llama la supervisión microprudencial, que como su nombre indica, micro, ¿no? Pues se ocupa de revisar las cuentas, los balances de cada una de las entidades financieras. Y en cambio la supervisión macroprudencial vigila, digamos, la estabilidad financiera global. No en detalle de cada una de ellas, sino lo que vigila pues son indicadores tempranos sobre riesgos que pueden afectar al sistema financiero y tomar medidas que ayuden a mitigar y, sobre todo, identificar tempranamente este tipo de riesgo. Bien, vamos a pasar, digamos, qué respuesta institucional se le dio a la crisis del 2007. Fijémonos, ¿no? La primera respuesta data del 2009, es decir, 2 años después de las crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Básicamente, pues hace un informe, ¿no? Se analiza, se saca el dedo por la ventana y se hace un informe para ver, digamos, cuáles serían las recomendaciones para mejorar la estabilidad financiera en el caso grande. Para ello se crean dos tipos de instituciones. El mismo año 2009, una Junta Europea de Riesgo Sistémico, que es, digamos, la supervisión, que es la encargada de la supervisión macroprudencial a nivel europeo. Y en el 2011, digamos, visto, acuérdense, la crisis de deuda soberana del año 2010, se crea un Consejo de Estabilidad Financiera, donde ya pues se está vigilando lo que preocupaba en aquel momento, pues la crisis de deuda soberana, el análisis de las dificultades de la entidad de crédito para conseguir ese crédito y el seguimiento de las debilidades pues, de cada uno de los países miembros a nivel de su crecimiento económico. En el mismo año, en el 2011, se crea también un nuevo mecanismo, que es el mecanismo del Consejo Europeo de Estabilidad, conocido también con el MEDE, y es un organismo que lo que hace es vigilar permanentemente la gestión de la crisis, y lo que hace es prestar, digamos, ayuda financiera a los países que lo soliciten. Es decir, es como un FMI, digamos, esta sería la misión del Fondo Monetario Internacional, pero a nivel pequeño, digamos, a nivel europeo. ¿Cuál es la contrapartida? Básicamente es el organismo encargado de rescatar a los países que no podían hacer frente al pago de sus deudas o a la obtención de crédito por parte de sus entidades financieras. Bien, esto, digamos, es una opción a futuro, es siempre, digamos, pues uno de los puntos que más se debaten en los temas de política monetaria es la unión bancaria. Y la unión bancaria pues no es aún una realidad, pero sí lo que se dieron cuenta es que en ciertos países la supervisión microprudencial falló. Es decir, cuanto más cerca está el supervisor de sus supervisados, pues se pueden crear, digamos, intereses ocultos o fallos de control, lo cual, digamos, pues no garantiza una estabilidad del sistema financiero. Entonces, la unión bancaria lo que pretende es que la supervisión microprudencial, sobre todo las entidades más importantes, las que llamaríamos entidades sistémicas, las que si caen en bancarrota pueden crear situaciones de propagación sistémica del riesgo, sean supervisadas no por cada banco central de cada país, sino que se supervisen por parte, pues, por ejemplo, del Banco Central Europeo o cualquier otra entidad a nivel supranacional. También se plantea la constitución de un fondo único de garantía de depósitos, es decir, que los depósitos de los españoles no estén garantizados únicamente por la recaudación de España, sino que estén garantizados por la recaudación de todos los países europeos. Esto es una diferencia con en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la crisis inmobiliaria en Florida y en California, pues fue mucho más grave que la crisis que tuvimos en España. ¿Pero por qué no se trasladó al resto del sistema? Pues básicamente por dos puntos. Porque los depósitos de los habitantes de Miami y de los habitantes de Los Ángeles no estaban garantizados por los estados, únicamente por los estados de Florida y California, sino que estaban garantizados por todos la resta de estados, Nueva York, por New Jersey, por todos los estados de Estados Unidos, con lo cual, por muy mal que fuera la economía en Florida, o por muy mal que fuera la economía en California, no se temía por la quiebra total del sistema, pues porque a esos depositantes de ahorros la garantía de sus depósitos no venía exclusivamente por la región en la que vivía. De la misma manera que el pago a los pensionistas o los funcionarios de estos dos estados estaba garantizado por otros estados, pues que no tenían ese tipo de problemas financieros, cosa que en Europa no pasa. Es decir, si España quiebra, si no podemos hacer frente ni al pago de la deuda, ni al pago de los intereses, ni al pago de ciertas provisiones públicas, tan solo se cuenta con lo que podamos recaudar de los mismos españoles, o si Portugal o si Grecia. En cambio, lo que se intentaba con la unión bancaria, también luego con la unión fiscal, es que este pago o esta garantía de depósitos estuviera refrendada por el resto de países europeos que no tienen esos problemas, con lo cual, digamos, el riesgo para un depositante español o el riesgo para un pensionista español o un funcionario español es mucho menor porque tiene la garantía, pues, de alemanes, franceses, que le garantizarán, digamos, con el pago de sus impuestos también la solvencia de sus cuentas. Bien, también contando con las reticencias que esto trae para alemanes y franceses, ¿no? Valga el aporte. Bien, vamos a ver los fundamentos de elaboración de la política monetaria en la eurozona. Y como ya les avanzaba antes, la política monetaria, la prioridad es la estabilidad de precios, pero no por algo baladí, sino porque se tiene en cuenta toda la teoría económica de la inflación, y lo que en realidad, digamos, la teoría está lo que diría es que lo que en realidad provocaría una estabilidad macroeconómica y lo que realmente evita recesiones y lo que reduce el paro es tener una inflación contenida. Muy alta y muy baja, sino contenida. Es decir, tampoco una deflación, ¿no? La deflación quizá es menos operativa porque hemos trabajado menos, sabemos menos de la deflación que de la inflación. Por lo tanto, digamos, la estabilidad de precios lo podemos interpretar como una variable última, pero una variable que nos permite, digamos, luego instrumentalizar las políticas macroeconómicas y sobre todo evitar las recesiones. Lo único es que con la crisis, pues nos dimos cuenta, o se dio cuenta el Banco Central Europeo y los economistas, que a lo mejor garantizar la estabilidad de precios no garantiza de por sí la estabilidad macroeconómica y evitar las recesiones. Y esto, como les comentaba, la Reserva Federal Europea tiene entre sus mandatos, aparte de la estabilidad de precios, la estabilidad macroeconómica. Por ello, pudieron desarrollar políticas monetarias heterodoxas, como el quantitative easing, sin mayores problemas y sin mayor, digamos, rendición de cuentas, porque está entre sus mandatos. Bien, ¿qué herramientas tiene de qué herramientas se dispone en la política monetaria? Básicamente dos: el tipo de interés y la cantidad de dinero que hay en el sistema, es decir, la liquidez del sistema. ¿Por qué los decisores de la política económica recurren habitualmente a este tipo de mecanismos y no a otro tipo de políticas económicas? Básicamente por la rapidez con la cual se transmite en la economía real, pues, una subida del tipo de interés o una reducción del coeficiente de caja, digamos, básicamente estas dos medidas, se transmiten muchísimo más rápido al sistema que una política fiscal que a lo mejor tiene que esperar un trimestre o incluso un año para que sea efectiva, sobre todo, pues, si afecta sobre el IRPF, por ejemplo, ¿no? Pues una medida fiscal tomada hoy tendrá efecto a lo mejor en el ejercicio siguiente y si no en los dos siguientes, por el desfase entre la recaudación y la tributación. Bien, como hemos avanzado, el Banco Central Europeo, su máxima prioridad es tener controlada la inflación, pero también teniendo un análisis económico del entorno. ¿Cuál es, digamos, la ecuación básica que utiliza para tener controlada la inflación? Pues básicamente el crecimiento monetario. Y el crecimiento monetario, como tenemos aquí, hace referencia a esta ecuación cuantitativa, y lo que nos dice es una entidad que existe entre el crecimiento monetario con el crecimiento del PIB real, la inflación y la velocidad de circulación del dinero. Básicamente, la velocidad a la cual el público se está transmitiendo, está comprando bienes y servicios, ¿no? Podemos tener esa identidad. A mayor velocidad de circulación del dinero, menor crecimiento monetario, está claro. Es decir, si un billete de 50 euros pasa de manos muy rápido, no necesito tantas monedas. ¿Por qué? Porque todo el mundo percibe como que tiene un crecimiento. Básicamente, esa velocidad de circulación del dinero también está íntimamente ligado con la actividad económica. Más actividad económica, mayor circulación del dinero. Si el dinero se queda en casa, necesitaré un crecimiento monetario mayor. Bien, aquí simplemente en esta diapositiva lo que tienen son los agregados monetarios. No tiene mayor interés, saber que, por ejemplo, el M3 incluye todo lo que tenemos en el M2 más ciertas participaciones en fondos, cesiones temporales, y el M1, digamos, que sería, digamos, el más líquido, sería el efectivo en circulación. Simplemente es maneras distintas de medir los agregados monetarios. Es decir, el agregado monetario no es solo el dinero que tenemos en circulación, sino también los depósitos a vista, las cesiones temporales, participación en fondos, etc. ¿No? Para que no se piense que los únicos instrumentos de política monetaria es afectar al dinero que está en circulación. Bien, como aquí simplemente lo que tenemos es un flujo en el cual, pues, vemos que el objetivo del BCE es obtener la estabilidad de precios, y para eso, digamos, contrasta un análisis económico de la economía real, en las que, bueno, pues, se ve la evolución de los distintos parámetros económicos, el PIB, los costes laborales, el empleo, etcétera, 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 con un análisis monetario, y esto se eleva al Consejo de Gobierno, cual adopta, digamos, las medidas que considera oportunas para frenar la inflación. Bien. ¿Qué instrumentos dispone el BCE para este objetivo, para frenar la inflación, o al menos contenerla dentro de esa franja del 2%? Pues hay tres tipos de instrumentos. Los podríamos definir de esta manera: las operaciones en mercado abierto, las facilidades permanentes y las reservas mínimas obligatorias. Ya vamos a ver cada una de ellas en detalle. Las operaciones del mercado abierto básicamente son operaciones que intentan inyectar o drenar liquidez del sistema. Básicamente son subastas semanales, mensuales y coyunturales, en las cuales, digamos, abren las puertas al resto de bancos en función del tipo de interés, pues añaden o quitan liquidez al sistema. Básicamente piensen que la política monetaria del Banco Central Europeo se hace con el resto de bancos centrales y el resto de bancos del sistema. En función del tipo de interés que ponen, pues comprarán más o menos. También tiene otro tipo de operaciones en el mercado abierto, como, pues, emisión de certificados de deuda, la captación de depósitos y algunas operaciones temporales. Bien, el segundo tipo son las facilidades permanentes. Las facilidades permanentes, pues lo que intentan es, digamos, facilitar el marginal del crédito. Es decir, que las entidades de créditos particulares puedan ajustar su situación particular de liquidez teniendo siempre unos depósitos de garantía. Es decir, si me sobra liquidez, los bancos centrales, los bancos pueden colocar esa liquidez, ese excedente de liquidez en el banco central y obtener, digamos, una remuneración por los excesos de tesoro. Es decir, en algún momento tengo demasiada liquidez, lo puedo llevar al Banco Central Europeo y así obtengo, digamos, unas facilidades de terminales. Digamos, es dar facilidades a los bancos para ajustar sus necesidades de liquidez de una manera mensual. Las reservas mínimas más obligatorias, esto es fácilmente entendible, es, digamos, de todos los activos que manejan los bancos, cuánto tienen que tener en caja. Es decir, si todos los clientes tienen en el banco 1 millón de euros, pues cuánto dinero de ese 1 millón de euros tienen que tener físicamente en su caja para hacer frente a la retirada de fondos de sus clientes. También observen que en función de este porcentaje habrá más o menos dinero en circulación en el mercado. Es decir, si este porcentaje es muy grande, imaginen que sea del 100%. Si tienen que tener el 100% de dinero en su banco, pues no quedaría dinero para circular en el resto de la economía. Digamos, un 1% pues es una cantidad que parece a priori razonable. Bien, aquí simplemente en este cuadro pues se da un poco más de detalle sobre las operaciones de política monetaria, si son de inyección o absorción de liquidez, el periódico, la periodicidad y el procedimiento que se utiliza para llevarla a cabo, ¿no? Pues, claro, tanto en operaciones de mercado abierto como facilidades permanentes y reservas mínimas obligatorias. Simplemente es una tabla resumen que puede ser